Desde Caracas, Venezuela, ya comienza Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Sí, buenos días desde aquí, desde Caracas, Venezuela, nuevamente con ustedes en su programa Pulso Activo. Qué gusto estar con toda la comunidad que nos escucha interesantemente desde Bogotá, Perú, allá arriba en Guatemala, México. Qué bien, saludos compañeros, compatriotas, venezolanos, gracias por escucharnos desde aquí, desde Alba Ciudad 96.3. Un saludo cordial para el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional, Mary Penyán, a la coproductora, la compañera Jane María Rechi, y la gran amiga Relu Cardoso, que sin ella no pudiéramos salir al aire. Gracias, gracias por activar el botón hoy, 3 de mes julio. Qué bien, estamos comenzando el mes esta semana, bien bonito. Y aquí en Venezuela vamos a tener una celebración el día 5 de julio, firma el acta de independencia. Bueno, aquí vamos a estar pendientes para todos los sucesos que están ocurriendo aquí en Venezuela y a nivel de América. Bueno, hoy vamos a tratar un tema para manera informativa y a manera también para orientar a toda la comunidad de migrantes que están transitando por todas las carreteras de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Vamos, para eso vamos a tener el invitado al amigo Edison Camino Castro desde Quito, Ecuador. Buenos días, amigo Edison Camino Castro. Ok.
Saludo a todos los hispanos que nos están escuchando en cualquier parte. Y por cierto, un saludo respetuoso al doctor Ernesto Villegas, ministro de la Cultura, a la doctora Mary Penyán, directora de gestión comunicacional, a doña Jane Mary Arrieci, asistente de producción, y a nuestra buena amiga operadora de esta mañana, Relu Cardoso.
Gracias. Qué chévere, desde allá, desde Quito, Ecuador, nos están diciendo que hay un promedio de temperatura 13 grados. Para aquí nosotros los caraqueños es bastante frío. Tendríamos que estar con chaqueta, con pasamontañas, guantes, pero bueno, eso es bueno, bueno saber la temperatura. Me dice igualito, Bogotá está haciendo más frío. Ahí la temperatura dice que está un promedio de 10 grados, Bogotá, wow. Y para arriba, para el Caribe, para el centro, bueno, en Honduras hay un promedio, parecido a la venezolana, promedio de 22 grados a 28 grados allá. Y bueno, vía más norte, México, está esa temperatura también, un promedio de, para esta hora, un promedio de 21 grados, 22 grados México. O sea, para que sepan lo que está ocurriendo ahorita en toda América. Y por supuesto, el tema de hoy, compañeros y compañeras que nos están escuchando, va a ser un tema de orientación, información y también a manera de curiosidad. Hubieron varias comunicaciones que me hicieron en estos días para hablar sobre estos puntos, estas alcabalas que están alrededor de toda América. Y por supuesto que es bueno conocerlas a manera oficial. Estos son alcabalas que están en la ruta panamericana en América Latina y son puntos legales. Cuando hablamos de legales, son puntos de migración que cada país, entre frontera entre otro país, son los encargados de hacer entrar al migrante, al turista. Hay muchas alcabalas que son también vehicular. Hay alcabalas que son de transporte también. Ejemplo, tenemos aquí la frontera en Venezuela-Colombia. tenemos Cúcuta, tenemos el puente Simón Bolívar, ya está bastante activo, ya hay una presencia de venezolanos, colombianos entrando y saliendo, y latinoamericanos, sur, hay bastante cantidad de suramericanos que están entrando regularmente a Venezuela. Y hay que recordar que Venezuela es la puerta de América. Toda la vida aquí, afortunadamente, nosotros hemos dado la mano, hemos abierto las manos para que entren cualquier ciudadano de cualquier parte de Sudamérica, de Norteamérica y también de Europa, por supuesto. Aquí tenemos bastante descendencia de portugueses, españoles, italianos, y es por eso que, sin menospreciar a otros, por eso dicen que la mujer venezolana es bien linda. Así es, bueno, dice. Reina. ¿Qué dice? Dice, no, se ve. Las reinas, gran cantidad de reinas de Miss Universo venezolanas también. Y bueno, pero igualito, uno tiene que saludar y embellecer también los ojos cuando ve a una colombiana, cuando ve a una peruana, boliviana. Bueno, el acento, la costumbre, eso es lindo lo que estamos viendo nosotros aquí en este año 2023. Tenemos que recordar que aquí en Venezuela están asentados ya gran cantidad de peruanos, bolivianos, chilenos, colombianos, ecuatorianos, y se ha producido lo que es la famosa bifamilias. Aquí ya hay aproximadamente unas tres generaciones: venezolanos con peruanos, venezolanos con bolivianos, venezolanos con colombianos, ecuatorianos. Ya son abuelos de hijos ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Y eso ha traído como consecuencia lo que es la plurinacionalidad. Estamos desarrollando una cultura latinoamericana muy interesante, un pensamiento muy regional, muy positivo, y estamos haciendo frente a lo que es esta transculturización por parte que de los europeos, norteamericanos, que han tratado de, a través de la transculturización, lo que es la música, lo que es las costumbres, quitarnos esa esencia que tenemos nosotros. Aquí el compañero Edison Camino Castro nos va a hablar sobre esto, el origen de esta ruta panamericana. Vamos a poner una música y ya retomamos este tema tan interesante, que fue colonial, fue un proyecto colonial. Pero ya regresamos a su programa Pulso Activo.
Managua, linda Managua, india bonita y serrana, con olor a trigo nuevo, estrenando caites y estrenando nagua, con tu carita pintada, muchacho taseada, mi linda Managua. De trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta, linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones, con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones. Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor, olorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua. Managua, linda Managua, tinajita pinolera, quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua, quiero beber gota a gota tus lágrimas puras, mi linda cipota. Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo, chavalona bullanguera, negra timbalera, mi linda Managua. Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor, olorosa como la lluvia y el sol. Tus pechos son dos volcanes que al despertar la mañana revientan como las flores. Managua, linda Managua. Managua, Managua linda, Managua, Managua linda, Managua, Managua linda, Managua, Managua linda, Managua.
Continuamos en su programa Pulso Activo. Quien les habla, Oscar Camino, productor nacional independiente 30.974. Aquí estamos hablando el día de hoy sobre el tema de la ruta panamericana. Fíjense que esta ruta comienza desde Alaska y termina allá abajo en Argentina. Dice que tiene un recorrido aproximadamente de 48.000 kilómetros aproximadamente, y fue fundada en una quinta conferencia internacional de los Estados Americanos en el 1923. Pero, haciendo historia, que nos la va a comentar el señor Edison Camino, fíjese, esto ocurrió como un proyecto por parte del Imperio Español, del cual nosotros, los latinoamericanos, fuimos parte. Si nos gustaría entonces, por favor, que nos hablara sobre este proyecto de España en Colonia. Por favor.
Claro, tú bien lo has mencionado, Sudamérica nunca fue una colonia, aclaremos. Jamás fuimos esclavos de España. Más bien éramos hombres libres, súbditos, siempre de un rey o una reina. Entonces fuimos parte del Imperio Español. Por eso es que tuvimos por lo menos dos virreinatos importantísimos: el virreinato de Nueva España entre México y Centroamérica, y el virreinato de Lima, que abarcaba todo Perú, Colombia, Venezuela, también Bolivia, Chile. Luego se fueron haciendo otros virreinatos más. Pero hay que mencionar que durante casi unos 300 años, la riqueza enorme que se generaba en el imperio, parte de América, fue tan grande que esto obligó a hacer vías de comunicación. Entonces tenemos que mencionar que antes de la Panamericana tuvimos grandes vías en Sudamérica que abarcaban incluso hasta más al norte de Los Ángeles, California. Entonces tenemos la gran vía que unía entre Buenos Aires y Santiago, o Buenos Aires también más hacia Bolivia, y de Bolivia hacia Lima, y de Santiago hacia Lima, y de Santiago de Chile hasta Cartagena, actualmente puerto de Colombia en el Caribe. Tuvimos también las vías que se comunicaban todos los países centroamericanos hasta México, y desde México que salían estas vías hasta más al norte, repito, de Los Ángeles y California. Estas vías eran muy transitadas, ya no solamente por personas a pie, sino caballos, mulas, los coches de cuatro ruedas, en fin, había una gran comunicación. Fíjate que era tan importante esta vía que podemos mencionar puntos claves como el medio en el Sudamérica, San Luis de Potosí en Bolivia. Era la ceca más grande que había en el mundo. Ceca es el lugar donde se acuñan las monedas, y el Imperio Español acuñaba la moneda más importante, la moneda universal, el real de ocho, moneda aceptada en Europa, en Asia, en toda América. Incluso esta moneda sirvió para Estados Unidos circulara país independiente o unión de estados independientes, y se le llamaba el dólar español. Entonces, como podemos ver, esta vía, esta gran carretera, ya fue una actividad, ya fue una función orgánica del Imperio Español que estaba desarrollándose en América.
Sí. Interesante esto, lo que está hablando de la moneda única, el real de 8, por supuesto, el valor que tenía comercial, en todo Sudamérica y por supuesto para ser negociable en toda América y por supuesto en Europa. Es importante también recordar que estas fronteras muy activas, entre otras, tenemos la frontera en Cúcuta, aquí tenemos Arauca, en lo que es aquí Venezuela, el famoso Ipiales, la frontera entre Colombia y Ecuador, Tumbes, la frontera que está entre Ecuador y Perú, tenemos Aguas Verdes, tenemos Macarac allá abajo con Perú, fíjese, y como le estoy mencionando, estas son fronteras oficiales, son alcabalas oficiales donde todos los migrantes tienen que pasar de manera legal con sus respectivos documentos de identidad. Como le hemos hablado en reiteradas veces, se recomienda y debería ser así, llevar su documento de identidad original, en el caso la cédula, pasaporte vigente, documentos de niños y niñas que sean apostillados en las diferentes cancillerías. Tenemos también lo que es los convenios que han ocurrido, han aparecido en todas las fronteras, en todos los países de Sudamérica y por supuesto Centroamérica. Tenemos los tratados que han llegado a favorecer la visita, la entrada de diferentes migrantes. Recientemente tuvimos una reunión allá, bueno, los cancilleres, el presidente allá en Sao Paulo, y fíjese, y dentro de otro, es necesario saber que las rutas para tránsito de los migrantes deberían irse por rutas oficiales. Nada de trochas, porque hay un riesgo. Tenemos el famoso punto de Dairén, que es peligrosísimo entre Colombia y Panamá. Y también eso fue una ruta que fue interrumpida porque esa zona es una zona selvática y es una zona que está protegida por las Naciones Unidas porque es una selva tropical. Es por eso también que no se crearon este tipo de carreteras viables para allá. Como dijo el compañero, la salida por allá por Colombia es para llegar al Caribe y saltar, como se dice, hasta Panamá. O sea, esa es una de las rutas que más se hicieron. Se navegó desde Cartagena hasta Panamá. Importante lo que nos está diciendo el compañero también en lo referente al aspecto histórico, que ya fue un proyecto del Imperio Español. Vamos a continuar hablando con el compañero Edison, por favor, sobre el tema.
Sí, claro. Actualmente, como tú bien lo mencionas, estimado Oscar, el siglo pasado, por allá comienza en 1923, en la gran conferencia panamericana, la visión, la perspectiva norteamericana de hacer la vía que justamente se llama Panamericana. Entonces se pone a disposición algunos fondos, asesoría, ingeniería, constructores, obviamente, los grandes constructores son empresas norteamericanas, los grandes planificadores son empresas norteamericanas, para desarrollar la conexión vial desde Chile hasta Cartagena, en este caso, y luego desde Panamá, interrumpido por el tapón del Darién, desde Panamá hasta Alaska. Proyecto que permite supuestamente la unificación de los países, establece las fronteras para intercambio comercial, pero las dificultades siguen apareciendo a medida que surge el nacionalismo de cada país, a medida también de que se desequilibra la economía en diferentes países y a medida que la gente se moviliza para otras partes para buscar oportunidades de trabajo, oportunidades de realización. O sea, sí, la Panamericana está allí, pero los problemas humanos continúan.
Sí, eso es cierto, es una realidad que está ocurriendo en estos tiempos, en el año 2023. Y bueno, vamos a escuchar una música para llegar nuevamente allá a Centroamérica. Esta es una música bien bonita, ya la van a escuchar.
tan limpio que andaba, que ayer me mudé, buscando a Pitero, todo me lo den. Cójalo, cójalo, ahí se metió, que no se me vaya ese hermoso Pitero. Se metió en el monte, lo busco con luz, y sale Pitero diciendo ay Jesús. Pitero está gordo, alivio de males, y salen 10 pesos de naga tamales. Puchucan pirana, puchucan fantasía, atrájenlo duro de la rabadilla. Puchucan pirana, puchucan fantasía, atrájenlo duro de la rabadilla. Al indio le gusta el maíz doradito, pero más le gusta el pitero bien frito. Al indio le gusta el maíz amarillo, pero más le gusta el pitero tordillo. Alivio de males, señores, les pido, quien quiera comerse un tamal de pitero. Tamal de pitero, no lo como yo, porque mi abuelita de eso se murió. Porque mi abuelita de eso se murió. Porque mi abuelita de eso se murió. Puchucan pirana, puchucan fantasía, atrájenlo duro de la rabadilla. Puchucan pirana, puchucan fantasía, atrájenlo duro de la rabadilla.
Continuamos en su programa Pulso Activo desde aquí de Caracas, Venezuela. Un saludo a toda la comunidad que nos están escuchando, de peruanos, colombianos, ecuatorianos, a nivel nacional y a nivel internacional. Un señor, Julio Pereira, se comunicó conmigo desde Cúcuta y me dijo que por favor que hablara sobre el tema de qué ocurre en los puntos migratorios. En este caso me preguntó sobre el punto Ecuador-Tumbes, esa frontera. Vamos a consultarle al compañero que nos hable sobre este punto fronterizo entre Ecuador y Perú, por favor. Rápidamente.
Sí, Ecuador-Tumbes actualmente ya es una frontera completamente bien organizada. Hay funcionarios tanto de Ecuador como de Perú que atienden los temas de migración, es decir, los documentos legales para la movilización de personas y también las aduanas para movilización de mercadería. Obviamente, pues, para nuestra desgracia, tuvimos como 20 años, 30 años o 40 años una frontera extremadamente conflictiva allí por la guerra que teníamos entre los dos países. Pero ahora todo eso se ha solucionado. Es más, hay una reunión casi bianual entre los presidentes de Perú y Ecuador para seguir mejorando con muchas obras esa frontera Ecuador con Perú.
Perfecto, sí, muy interesante lo que estamos conversando sobre los puntos migratorios, que por favor tienen que tener en cuenta todos los migrantes que quieran transitar por esos puntos. Y por supuesto, resalto, puntos migratorios tienen que ser los oficiales, nada de trocha, porque ahí hay un riesgo y aparecen los comerciantes, como estamos hablando con la compañera Relu. Eso es un negocio para muchos comerciantes, los que son las fronteras también, porque ellos se benefician de eso. Bueno, vamos a escuchar un corte institucional y ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo.
En un momento regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 8 y 24 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
El agua de Manuel Felipe Rugeles, libro Cardenalito, lengua y literatura de segundo grado, página 108.
¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos. Es la misma la que corre por el rumbo del riachuelo. Y en la luz de las cascadas canta y baja por los cerros. La del gozo de la lluvia que da al campo un verde nuevo. La que copia en el remanso, cielo y nube y hoja y velo. La callada, la que pasa por la huerta del labriego. La que salta por los grifos y se parte en un reflejo. La que todo lo hace limpio. La que en nube toma el cielo, la más clara la del río, la más pura la que bebo. ¡Ay! El agua se me escapa, se me escurre por los dedos.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que la Monumental de Valencia en el estado Carabobo es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Las 8 y 28 minutos.
El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Regresamos con Pulso Activo, la realidad de nuestra América con Óscar Camino.
Continuamos aquí desde Caracas, Venezuela, en su programa Pulso Activo. Quien les habla, Óscar Camino, productor nacional independiente 30.974. Pueden comunicarse con mi persona para el más 58 414 252-7433. Fíjese, estamos hablando sobre estos principales puntos migratorios en los diferentes estados de Sudamérica, América Central y en Norteamérica. Y tenemos un comentario que nos acaban de enviar un mensaje a este número referente a lo que es el negocio que tienen muchas personas para permitir el tránsito ilegal de las personas. Pero también tenemos que hablar sobre el tema económico que está favoreciendo las aperturas de todas las puntos migratorios alcabalas en Sudamérica, Centroamérica. Tenemos un problema ya en Honduras también, en lo que es el acceso a migrantes. Pero sí es algo importante resaltar que esta apertura de las fronteras con las respectivas regulaciones que tienen los puntos migratorios está favoreciendo la actividad comercial. Ya hay mucha información de que vía terrestre desde Perú, Ecuador, Colombia a Venezuela están por llegar ya transporte de carga, en este caso transporte de mercancía textil, madera, entre otros. Nosotros los venezolanos tenemos ya se está aperturando lo que es el traslado de mercancía en el caso del aluminio, entre otros, y por supuesto ese comercio activo que está, gracias a Dios, activo en estos tiempos, está favoreciendo mayores ingresos, inicio lo que es apertura de comercios en las fronteras, tanto Venezuela-Colombia como Colombia-Ecuador, Ecuador-Perú, y es muy dinámico el flujo de las monedas. En este caso hay que saber que la moneda, el dólar, es la que está fluyendo por toda Sudamérica y es la moneda la internacional. Más no, por decir, aquí entre Colombia y Venezuela tenemos la presencia de tres monedas: el peso colombiano, el dólar estadounidense y el bolívar. Es por eso que está muy dinámico lo que es el manejo del comercio. Sí me gustaría hablar con el compañero Edison Camino, que se encuentra en Quito, referente a esto, al comercio. ¿Qué está favoreciendo estas aperturas en América de las fronteras?
Sí, la integración de los países hispanoamericanos hacen que sea absolutamente necesario, indispensable, la apertura de las fronteras. Nuestros países tienen que dejar de ser islas o extremadamente nacionalistas y crear toda una clase de facilidades para la apertura de fronteras. Y esto va desde México hasta Chile, ¿no? Una vez que tengamos eso, podríamos estar hablando de una gran movilidad económica. También la movilidad humana, ¿no? Sería, digamos, absolutamente legal. Se evitaría la delincuencia que trata de organizar o de manipular o de poner en riesgo la movilidad humana. Pero por otra parte, necesitamos el intercambio económico, el intercambio comercial entre nuestras fronteras. Tú has mencionado bien, Venezuela es un país riquísimo en minas, como de hierro, aluminio, en fin, otros minerales más. ¿Qué necesita Colombia? ¿Necesita Ecuador? ¿Necesita Perú? Por lo tanto, es urgente, necesario, que las aperturas se den ya inmediatamente entre Colombia y Venezuela, entre Colombia.
Se interrumpió la comunicación. Ok, sí, importante esto es lo que estamos hablando.
Podemos estar dependiendo especialmente de Norteamérica o de Asia.
Sí, eso es cierto. Como estamos hablando en estos tiempos, durante toda esta programación que hemos tenido, estamos hablando de lo que es la activación de los derechos de todos los migrantes, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho al comercio. Y esto, cuando hablamos de integración económica, integración latinoamericana, es lo que está ocurriendo en estos tiempos. Y es por eso que hay que tener en cuenta que la representación que tengamos nosotros, los venezolanos en el exterior, en el caso como migrantes, cuando visitemos Colombia, cuando visitemos Ecuador, Perú, cuando visitemos Nicaragua, cuando visitemos Honduras, tenemos que llevar en alto lo que es nuestra cultura y el respeto para que se sepa quién es Venezuela. Y como nosotros lo hemos estado diciendo durante todos estos tiempos aquí en el programa Pulso Activo, Venezuela es muy importante estratégicamente y geopolíticamente. De ahí que se está aperturando lo que es el aspecto turístico aquí en Venezuela. Recientemente llegaron de Rusia, 285 rusos a Venezuela, a Margarita. Margarita es un sector que está bastante buscado, está en una isla del Caribe, pertenece a Venezuela, está muy buscado turísticamente en estos tiempos. Igualito, están llegando bastantes turistas a Mérida también. Y hay que recordar que esta fecha, en julio, ya vienen vacaciones también. Va a haber mucho, mucho traslado de personas a nivel nacional y también de apertura para regresar aquí a Venezuela. Importante es lo que es la fluidez de mercancía y la fluidez de dólares, bolívares en la frontera. Nosotros hay que recordar que los migrantes que estamos aquí en Venezuela y todos los que están visitando los diferentes países, el aspecto de las remesas. Ya hemos hablado sobre el tema de las remesas. Aproximadamente el año 2022, Venezuela recibió 4.800 millones de dólares en el concepto de remesas. Ecuador recibió aproximadamente 4.200, 4.300. Y ese dinero está fluyendo en todas las economías, está siendo utilizado, comprado y retornando a los diferentes negocios. Muy importante entonces la presencia de estos migrantes en toda Latinoamérica y por supuesto la presencia de el migrante que vaya de buena fe y que vaya con los respectivos documentos de identidad. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos esa posibilidad y algo muy importante que es tenemos el lenguaje común, el lenguaje del español, y por supuesto eso nos favorece en lo que se refiere a las relaciones para comunicarnos y para transmutar lo que es también transferir lo que es nuestra cultura. Bueno, el compañero Edison va a seguir hablando sobre este tema, el tema comercial en las fronteras. ¿Usted cree que ya se va a agilizar, van a crear mejores vías a nivel internacional, estas panamericanas se van a mejorar, se van a recuperar para favorecer esta integración latinoamericana?
Es que tienen que mejorar, Oscar, tienen que mejorar. Ecuador poco a poco ha ido mejorando su panamericana. Veo que Colombia está en lo mismo, pero igual, es decir, es un proyecto de largo aliento. O sea, estamos hablando de 2 o 3 o 4 décadas más, debido a la situación económica que viven nuestros países. Pero las vías tienen que seguir mejorando y el intercambio comercial tiene que realizarse entre nuestros países. Tú has mencionado bien el turismo. Fíjate que nosotros estamos o somos ya alrededor de 500 millones de habitantes en toda Sudamérica. Si hablásemos del turismo interno, el turismo interno de Sudamérica, cuando no haya cortizas en cuanto al permiso de ingreso o al permiso de estancia, cuando no hay estas dichosas visas entre los países sudamericanos, ¿te imaginas el intercambio? Tuviéramos tal vez 100 millones de personas viajando entre todos nuestros países, es decir, no necesitaríamos del turismo europeo, ni norteamericano, ni asiático. Ahí vemos una de las ventajas de aperturar las fronteras, de dejarnos de nacionalismos internos de defensa, de la defensa de qué. No hay defensa entre los países sudamericanos, no tenemos guerras, todos los conflictos se han superado. Actualmente hablamos principalmente de comercio, de intercambio, además de eso, de intercambio intelectual, profesional, de turismo. hablamos de universidades, hablamos ya con otra perspectiva, con otra visión entre los países sudamericanos. Los países sudamericanos además tienen reservas de oro inmensas. Lo tiene Venezuela, México, Perú, Ecuador. Fíjate la capacidad que tenemos en cuanto al respaldo para emitir todas nuestras finanzas, todas nuestras monedas que necesitamos dentro del área hispanoamericana.
Sí, es importante lo que usted está comunicando. Fíjese, aquí tengo un artículo muy interesante que se refiere a las reservas internacionales que tiene Venezuela. En este caso, Venezuela está entre los primeros tres países a nivel mundial en lo que se refiere a reservas. Aproximadamente Venezuela tiene 250 mil millones de barriles de reserva. Está cerquita de los de Arabia Saudita, que tiene aproximadamente hasta menos. Esto lo están calculando en reservas probadas que realizan en empresas privadas en lo que se refiere a barriles de petróleo. Eso nos indica el potencial económico que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Colombia también tiene bastantes reservas económicas de petróleo, Ecuador muy poco. Pero cuando hablamos de reservas como tal, estamos hablando de potencial económico para favorecer la integración latinoamericana. Es por eso entonces un llamado de reflexión para todos los venezolanos que nos están escuchando a nivel mundial. Hay que querer Venezuela. Tenemos con qué, vamos a capacitarnos, pues. Vamos a suponer que ustedes están capacitándose a nivel mundial, están aprendiendo, están desarrollando, van a venir potencializados con otras culturas, pero van a venir a desarrollar lo que es Venezuela. Un llamado, insisto, para que nosotros nos recordemos qué tenemos aquí en Venezuela. Y un llamado, por supuesto, a todos los gobernantes, un saludo al presidente Nicolás Maduro, si nos estás escuchando, aquí estamos, tenemos un potencial para desarrollar. Las entidades laborales se están mejorando, se están recuperando con la mano de obra obrera, se está realizando gran cantidad de mejoras en todas las empresas. La empresa está El Palito, la refinería allá en el norte de Venezuela, estado Carabobo, se va a activar aproximadamente entre 3 semanas, un mes más o menos, y va a generar aproximadamente 165 mil barriles diarios. Esto significa que va a favorecer lo que es los carros, para llenar, abastecer lo que es carro. Bueno, vamos a escuchar la música. Ya regresamos aquí en su programa Pulso Activo desde Caracas, Venezuela.
Caballito, caballito, caballito nicoyano, sabes de mis ternuras, de mis amores, hermano, tu relincho pampero y tu paso sin igual. Caballito nicoyano, su romance musical. En noche de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar.
Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana, donde todo es fraternal.
Cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar.
Tu relincho es de alegría
y te pones a bailar.
Tu relincho es de alegría
y te pones a bailar.
Tu relincho es de alegría
y te pones a bailar.
Tu relincho es de alegría
y te pones a bailar.
Tu relincho es de alegría.
Continuamos aquí en su programa Pulso Activo. Quien les habla, Oscar Camino. Estamos hablando sobre este tema de las alcabalas, puntos migratorios a nivel internacional, diferentes alcabalas aquí en toda Sudamérica. Vamos a hablar el tema, en este caso, de la frontera Venezuela-Colombia, que es una frontera muy activa, y algo muy importante, desarrollar el aspecto turístico. Aquí es necesario que se generen paquetes para que vengan a Venezuela diferentes migrantes que quieran hacerlo. Lo están haciendo ya desde Rusia, imagínense, están llegando aquí a Venezuela, Margarita, y por supuesto un llamado a todas las personas que nos están escuchando, que están recibiendo a los turistas. Por favor, vamos a atenderlos, vamos a darle un buen servicio turístico y también vamos a cuidarlos, porque tienen que llevarse una buena imagen de nosotros, los venezolanos, para que regresen y para que ellos sean ese radiobemba a nivel mundial. Aquí, en el caso de la frontera con Colombia, nosotros los venezolanos tenemos un potencial inmenso. Aquí, entrando por Colombia a Táchira, podemos agarrar la vía hacia Mérida. Tenemos el estado Mérida, que es muy lindo, el pico Bolívar, tenemos el teleférico. Eso hay que incentivar las fronteras a través del aspecto turístico. Me gustaría comenzar conversar con el compañero Edison referente a esto, el aspecto turístico. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo a nivel regional sobre el turismo? ¿Se está o no se está desarrollando?
Sí, después de la pandemia tenemos ya una importante movilización humana con características de turismo. Turismo tradicional en Hispanoamérica. A veces no nos acordamos por diferentes circunstancias, y que es el turismo religioso. Esto siempre movilizó desde hace muchas décadas del siglo pasado. El único turismo que se conocía más que la playa era el turismo de religión. La gente, por su devoción, por su fe, se movilizaba entre ciudad y ciudad. Cruzadas modernas, podría decirse, por la fe. La fe que es parte de la cultura hispana, ¿no? La fe católica. El proceso ha continuado luego con el turismo comercial, luego con el turismo de descanso, luego también con el turismo actualmente de conservacionistas. Pero Latinoamérica, teniendo más de 440 millones de habitantes, tiene un potencial interno que no está bien aprovechado. Debido a las supranacionalidades de algunos de los países que impiden el acceso, que no dan visa a los mismos hermanos hispanoamericanos. Esto es de llamar la atención, porque es un absurdo. Los países hispanoamericanos debemos tener fronteras abiertas, no limitarnos a otorgar visa a ciertos países y a otros no. Somos hermanos y hemos tenido siempre fronteras abiertas desde el siglo XVI, XVII, XVIII. Hemos tenido fronteras abiertas. Esto significa que nosotros vamos a tener que pensar nuevamente. La movilidad humana en el turismo es muy importante y es un gran recurso, una gran fuente de recursos económicos para todos los países, porque cada país tiene bonitos lugares, interesantes lugares, tiene su alimentación, etcétera, que puede ser y servir como gran atractivo para el turismo de los países hermanos y de otros países. Actualmente incluso hay hasta vuelos directos a los puntos claves del turismo mexicano, por ejemplo, del turismo de República Dominicana, del turismo de Argentina, del turismo de Colombia, etcétera.
Sí, esto es muy importante porque ya en estos tiempos se está desarrollando lo que es esa necesidad de intercambiar culturas, y cuando hablamos de intercambiar culturas estamos hablando de turismo. Nosotros aquí en Latinoamérica tenemos bastantes kilómetros de carretera, que es lo que estamos hablando de la ruta panamericana, y sí es cierto, la panamericana en Colombia está bastante en buenas condiciones. Tenemos el páramo, hay que pasar el páramo colombiano para llegar allá abajo a lo que es Ipiales, y en lo que se refiere al entrar a Ecuador hay bastantes carreteras muy amplias, muy largas en buenas condiciones, bajando allá a Turbes, allá a Ipiales, allá a Perú, igualito. El puente fronterizo y lo que es las vías de comunicación están en buenas condiciones. Tuve la oportunidad de viajar por esos lugares y le puedo garantizar que es en el disfrute, la alegría de estar en otros países, nos hace recordar que nosotros somos venezolanos y tenemos que hacer identidad a nivel internacional. Es por eso que nosotros tenemos que estar con buena predisposición para ir a los migrantes y tenemos que estar siempre en lo legal, estar identificados, señores, señoras, amigos, compañeros. Hay que estar con el documento de identidad, por favor, para estar un poquito más tranquilo. Y por favor, es necesario lo que es toda la papeleta, toda la papelería en lo que se refiere a documentos de debidamente legales. El aspecto turístico es fundamental en estos tiempos y nosotros lo podemos ver. Aquí la frontera se está activando bastante, bastante. Allá en Ecuador, como siempre, entre Ipiales, entre Colombia y Ecuador, dicen que los ecuatorianos están viajando, están pasando a Colombia a comprar, viceversa. Aquí en Venezuela los colombianos están bajando, están pasando a Venezuela para comprar también. Bueno, ¿por qué no activar, por qué no favorecer la creación de microempresas para generar puestos de trabajo y generar esa actividad económica? La gastronomía, importantísima. Con la comida uno vive, como dice, eso, la gastronomía. Y eso es lo que es necesario activar. Bueno, vamos a estar ya en la parte, estamos entrando en la parte final del programa. Compañero Edison, por favor, una reflexión referente a esto, lo que se refiere a los puntos migratorios en Latinoamérica y qué recomienda.
Sí, lo más importante es que los países hispanoamericanos abran sus fronteras para sus hermanos hispanoamericanos. En esta época ya no es concebible que los países se cierren a la movilidad de nuestros mismos hermanos. Ya no hay sentido, ya no hay propósito en eso. Tenemos que hermanarnos con las leyes, hermanarnos con los reglamentos, hermanarnos en los pasos fronterizos, más bien colaborar con los migrantes, colaborar con la gente que está en dificultades laborales, etcétera, y quieren atravesar, quieren buscar nuevas oportunidades, nuevas relaciones, tal vez actividades comerciales. Esa sería mi recomendación fundamental para todos los países, para todos los hispanoamericanos. Sí. Y me despido en esta mañana del 3 de julio del 2023, dando un fuerte abrazo a todos los hermanos hispanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo y deseándoles lo mejor en estos días.
Sí, gracias, compañero Edison. Camilo, él se encuentra en Quito, la temperatura nos dijo que estaba 13 grados, qué bien, qué chévere, qué bueno. Fíjese, aquí estamos hablando de estos temas migratorios, también hay que referirnos, recordar, tenemos lo que es la ley de movilidad humana en Ecuador, tenemos el concepto de ciudadanía universal y es por eso que vamos a tratar de invitar al próximo programa, ojalá nos acepte, al compañero, un saludo por supuesto, al compañero Mauricio Zambrano que está aquí en Venezuela, a la compañera Xiomara también, al compañero Moisés Guayi. Vamos a ver, desde aquí, desde Pulso Activo, una invitación para que venga aquí a su programa Pulso Activo en Alba Ciudad 96.3, para que estén aquí y nos hablen sobre esto, sobre la ley de movilidad humana, sobre lo que es los derechos del migrantes, inmigrantes, y por favor, sigan aquí en programa Pulso Activo, en lo que es también el programa aquí en Alba Ciudad. Un saludo y despedida por ahora al ministro Ernesto Villegas, a la directora de gestión comunicacional Mari Peñán, a la compañera Yenmaria Reche y por supuesto a nuestra compañera Relu Cardoso, que sin ella no pudiéramos salir al aire ni pudiéramos poder. Bueno, una invitación, si quieres escuchar este programa posteriormente en programas grabados, y nosotros desde aquí, desde Caracas, Venezuela, un saludo muy cariñoso, buen provecho para los que están desayunando, comiendo, y los que van en el camino, y todo, cuidado, por favor, así como salieron, tienen que regresar a sus casas. Muy buenos días desde aquí, desde Caracas, Venezuela, quien les habló, Oscar Camino.
Hasta aquí Pulso Activo, un programa para conocer la realidad de nuestra América, en defensa de los ciudadanos y su derecho al libre tránsito. Con Oscar Camino, por Alba Ciudad, 96.3 FM.